A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Jorge Valmeli, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¡Dieguito! ¡El artiguense Sass! ¿Cómo estás?
Bien de bien. Buenas tardes para arroba Alvin Green, el emperador de la consola, y a el gran líder switcher master de la transmisión online de FM del Sol a través del canal fundado en el año 2005. Estamos hablando de YouTube. César Giacosa, buenas tardes para tus.
Voy a hablar
de la verdad que nunca estuvo en el carnaval de Artigas.
Sácame el carnaval de Artigas. Poneme pum para arriba clásico entonces.
Déjamelo. Porque yo apelo a los oyentes, que obviamente saben mucho más que uno, y esta inteligencia colectiva.
Dale.
¿Cómo se llamaba? Ya en su momento le damos un nombre y todo. A la inteligencia colectiva, aquella página.
Taringa.
Taringa. Este programa que en algún momento se basó en Taringa, nos van a hablar sobre Emperatriz de Progreso. Tengo entendida, ¿sí?, una de las escuelas más importantes del departamento norteño que anima carnaval a carnaval como pocas cada febrero.
097-441-443 y los mensajes en el chat de YouTube. Pasen por YouTube, denle un éxito. ¿Estuvieron en el carnaval de Artigas? ¿Gastaron alguna de las horas extras de su verano en el carnaval de Artigas? Eso es lo que pregunta Diego Sass hoy.
Académicos de Artigas, me estoy preguntando si la familia Karam, viste que está más asociada a una escuela u otra, ¿no? O por ser, digamos, parte involucrada en la organización del carnaval, no demuestran, no se definen por ninguna de ellas, ¿no? Obviamente concursan cada año.
Vos estás preguntando si los Karam tienen algún interés en las escuelas.
Claro, como decía que los Spurs estaban con los Saltimbanqui. A eso voy, ¿no?
Habría que
familias históricamente asociadas a, ¿no?, un conjunto carnavalero.
Sí, bueno. Mensaje como por ejemplo Orden y Progreso. Hola, ¿es cierto que Juanchi va a asumir la intendencia de Artigas y se fue de viaje allá? No, no es cierto.
Podría ser, sí, porque la verdad es que se le está complicando mucho para encontrar a un suplente.
Está bravo.
Ya nos vamos a meter con la línea sucesoria, porque Vamos a ordenarnos, Jorge.
Nosotros pero no será Juan Chuní. No será Juan Chuní, ni Nico Batalla, que hoy están con otra cuestión, pero no tiene nada que ver con el carnaval.
Hoy escuchaba,
ni con la intendencia
de
Artigas.
Escuchaba a los colegas de Click Regional de Artigas, ¿no? A los que estoy siguiendo estos últimos días, porque están con la información de primera mano de lo que pasa en Artigas.
Sos un trepador, es increíble. Click Regional, te subís. Cuando hay un escándalo de corrupción, clientelismo, ahí estás con Click Regional. Pero los otros 364 días del año.
Bueno, estará con otros medios. Pero Click Regional estuvo dentro de la audiencia, por ejemplo. Fueron los que registraron el momento en que cerraban los abreviados el propio Pablo Karam, Rodolfo Karam, Stephanie Severo y también Valentina Dos Santos. Los registraron a la entrada, a la salida de la sede judicial. Escuchaba, ¿no?, la preocupación que hay en este momento de Artigas, porque si tomamos al pie de la letra lo que han dicho los constitucionalistas sobre si pueden o no ocupar el cargo de intendente, tanto Valentina Dos Santos, quien iba a ocuparlo tras la salida de Pablo Karam para hacer campaña política, bueno, si tomamos en cuenta que ellos dicen que no pueden usufructuar ese cargo porque de hecho estarían cayendo la usurpación de funciones, porque la Constitución le prohíbe a un condenado ejercer un cargo público. Bueno, estamos hablando de una intendencia así fuera. En este momento hay una línea sucesoria, hay otras personas en la línea de mando que podrían eventualmente asumir la intendencia, pero Karam hasta hace algunas horas no había renunciado. Capaz que en estos momentos se están dando los enroques necesarios para que finalmente haya un intendente firme, ¿no?, y que no esté en esa situación el departamento de Artigas. Nosotros nos despedimos porque nosotros ayer no tuvimos programa, Jorge. Fue el miércoles que saltó la liebre, digamos, ¿no?
¿Podemos cambiar igual? O sea, sí al carnaval de Artigas.
¿Qué dicen de Emperatriz?
Sí a todo lo que sea uruguayo y que sea de mis tierras. Uh-huh. Voy al muere con toda expresión artística uruguaya. Pero podemos volver al pum para arriba original ahora, sí, Sapo.
Escuela de la B, vamos Rampla. O sea, hay pica, claramente.
Sí, claro. La pica es esa, me parece. Uh-huh.
Rampla contra
el Peñarol de Progreso. Es el Peñarol Nacional de las escuelas de Artigas.
Qué lindo. Tengo un problema con el carnaval con influencias brasileñas, me aburre. Pum para arriba, please. Bueno, listo, Alvin. Póngalo. Recapitulando
desde el punto número cero, ¿no? Uh-huh. El caso Karam, ya están enterados un poco. Ayer no estuvimos, como comentaba el Sapo, pero obviamente lo tienen ahí vigente. Esto arrancó en realidad en enero de 2023, cuando se viralizó un recibo de sueldo de una funcionaria que había hecho 196 horas extra en un mes. Este recibo, que se terminó viralizando, era el de Stephanie Severo, pareja de Rodolfo Karam, entonces secretario general de la Intendencia de Artigas, primo de Pablo Karam, ¿no? El diario El País, uh-huh, informó el 29 de enero de ese mes que ella había cobrado más de 93 mil pesos por horas extras en un mes, además de casi 27 mil pesos por haber trabajado feriados. Se acordarán ustedes, ¿no? Hizo mucho ruido ese recibo de sueldo. A ver, 196 horas extra en un mes, no las hace ni Superman, ¿no? Ya quisiéramos todos tener la capacidad de generar 196 horas extra por mes.
Tenías que laburar 21 horas de lunes a domingo, uh-huh, con más, si incluís también las horas trabajadas, para lograr ese récord, ese hito, Jorge.
Bueno, el 3 de febrero de 2023, o sea, el 3 de febrero de ese mismo año, la Intendencia de Artigas decidió informar públicamente sobre este tema. Karam da una conferencia de prensa donde dice que su equipo es honesto, que hay mentiras a medias y con mala intención. Y el director general de la comuna anuncia una investigación administrativa, aunque dice que en apariencia no hay nada. Dos meses después, con esa investigación administrativa en curso, cambia mucho el tono de la situación. Hay una nota en el diario El Observador que recuerda muy bien la cronología. En el diario El País tienen una que también está muy buena. Pero bueno, básicamente, ahí, con dos meses de investigación administrativa de por medio, después de que salta todo este quilombo, con los ediles frenteamplistas de Artigas que ya habían hecho una denuncia penal, el intendente y su equipo hacen otra conferencia de prensa, donde ahí, bueno, anuncian tres sumarios con separación de cargo y dicen que detectaron hechos de apariencia delictiva y por eso derivaban el tema a la fiscalía.
O sea que vino primero la denuncia del Frente Amplio, los ediles del Frente Amplio, después vino la investigación administrativa y la denuncia de la intendencia, de enviar el material a Fiscalía.
Solo denunciaron cuando se hizo público el tema. También ten en cuenta, Sapo, que tenés al edil colorado Argañarás, que, a diferencia de lo que hizo el Frente Amplio, no denunció solamente por ese hecho concreto, sino que hizo toda una investigación mucho más amplia para hacer una denuncia que trascendía el caso puntual. Que no era ya sobre el caso de Stephanie Severo y sus horas extra, sino que era de cómo la intendencia estaba asignando horas extra y una gran cantidad de implicados.
Sí, incluía dos o tres funcionarios que eventualmente habrían caído en el mismo ilícito que los señalados de recibir de forma irregular horas extra. O sea, exacto, tres denuncias tenías en Fiscalía. La de los civiles de Frente Amplio, la derivada de la investigación de Artigas, que vino después, la intendencia de Artigas, y finalmente la de Argañarás, que todavía está en curso.
Bueno, ahí tenés también que el intendente Pablo Karam anuncia la remoción de su primo, de Rodolfo Karam, pero en realidad no lo remueven, sino que deja de ser el secretario general y pasa a ser el director de desarrollo productivo. A partir de ahí, Karam no habla mucho más del tema, pero cuando le preguntaban, afirmaba que el tema estaba en la justicia, aunque nos arrojó dos o tres declaraciones muy jugosas para recordar, ahora que estamos haciendo todo el raconto. César, ¿tenés por ahí la nota que le hizo nuestro propio Nico Battaglia, Nicky Battagli, en Desayunos Informales? Esto fue septiembre del año pasado, septiembre de 2023, donde le preguntan en Desayunos Informales a Pablo Karam por el tema de las horas extra. Esto decía el intendente entonces.
En la intendencia, luego de que saltó este caso, ¿no analizaron si no había más situaciones similares?
Yo, vos sabés que a veces pienso, con mayor lo respeto a Daniel, que a veces la envidia mata. Puede morir más gente de envidia que de cáncer. ¿No? Nosotros somos la intendencia número uno desde que está la administración Pablo Karam, desde el mandato pasado, que estamos en el FDI. Estamos en el 168%. O sea, es el 100 a diciembre.
¿Qué es el FDI?
Fondo de Desarrollo del Interior. Que es la intendencia que tiene más proyectos presentados, más proyectos en aprobación y más proyectos aprobados.
Dice, o sea, que las horas extras en muchos casos responden a esas obras.
Pero claro, claro. Empresa de Artigas, si Artigas tiene el mayor índice de desocupación del país, hace años, lamentablemente, la mayor informalidad del país, buscamos de que el que tenga el trabajo.
La envidia mata, la envidia mata y hay más gente que muere de envidia que de cáncer. Sí, había dicho,
cuando Nico le dice, usted dice que estas horas extras se deben a que justamente Artigas, la intendencia de Artigas es la más
cantidad histórica
del
de
país.
Obras.
Exactamente, y ahí, Karam, me dio la impresión de que medio que dijo, acá hay un salvavidas que me tiraron.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Porque él estaba defendiendo su gestión y que esto era hojarasca, ¿no? Y que era la envidia de un edil particular, que estaba hablando del propio Argañarás, el edil particular, ¿no? Que lo estaba denunciando por no solamente caso puntual de Severo, sino por otros tantos casos más.
Bueno, estas explicaciones de Karam no contentaban a todos, ¿verdad? En julio de 2023, antes de esta nota de Desayunos Informales, ¿quién? 097-441-443, también en mensajes en el chat de YouTube, hagamos el juego un minutito, Sapo ya sabe la respuesta. ¿Quién, qué figura fue durísima con la intendencia de Artigas y en particular con Pablo Karam? ¿Qué figura? ¿Quién salió con todo, con los tapones de punta, a pegarle a la intendencia de Artigas y denunciar que no era un caso aislado, que era algo que estaba absolutamente naturalizado, que había mucha más gente involucrada, que era político, porque había personas involucradas de un partido específicamente? ¿Quién dijo esto al 097-441-443 o a los mensajes en el chat de YouTube? No lo están sacando, no lo están sacando. Es una persona que en el 2023 tenía mucha visibilidad, hablaba de temas que tenían que ver con las intendencias. ¿Quién es?
No, a ver, esta persona, entre otras cosas, tenía un cargo local, pero en un momento fue nombrada para un cargo nacional. Y por eso, de alguna forma, tenía algo para decir sobre este episodio que se estaba dando en la otra punta del país.
Ahí la están sacando, estoy viendo ahí los mensajes. La están sacando, sí, claro que sí. Valeria Ripoll, que en su momento era la presidenta de la Federación Nacional de Municipales. O sea, no solo de ADEOM, sino de los funcionarios municipales de todas las intendencias. Esto decía Valeria Ripoll en aquel entonces.
Sabemos que hay más de 50 personas que están en estas condiciones. No es solo la funcionaria que salió y que tiene un vínculo con quien era el secretario general. O sea, la realidad es que esto pasa y hay más de 50 personas que tienen esta cantidad de horas extras. De hecho, quien hoy es el alcalde de Bella Unión, en el periodo pasado era director político y hacía más de 100 horas extras por mes. En algo que inventó el intendente, que era una alcaldía paralela, porque la alcaldía en el periodo pasado era del Frente Amplio. Entonces él puso un director.
La secretaria general de ADEOM informó que la administración departamental viene incorporando a la plantilla obreras que habían quedado relegadas de concursos previos.
Creo que lo que está sucediendo hoy en Artigas, por ejemplo, grafica claramente lo que pasa en el interior, ¿no? Esto de la designación de intendentes que funcionan como patrones de estancia y no como intendentes, como gobiernos departamentales, en donde quien es el intendente no es quien realmente termina tomando las decisiones, donde trabajan todos los familiares, ingresan de forma directa, donde tenés ediles en la Junta Departamental, que tienen a sus familiares, esposa, marido, hijos, trabajando en la intendencia, por eso no hay ningún tipo de cuestionamiento de lo que está pasando. Un alcalde en Bella Unión que tiene a su hermano trabajando con el grado más alto de todo el municipio. Entonces, esto se ha naturalizado y normalizado.
Grafica lo de Artigas, lo que pasa en el interior, que hay intendentes que manejan sus comunas como patrones de estancia. Una durísima Valeria Ripoll, ¿verdad?
Sí, esto ya, digamos, este caso lo que estamos viendo es...
Otra cosa, un paréntesis, y la vio venir y la cantó, porque dijo, gente que toma decisiones sin ser intendente. O sea, ahí estaba hablando de Valentina Dos Santos, la sobrina de Karam, que en ese momento era diputada, sin embargo, ya nos estamos adelantando un poco, pero... termina cayendo, en parte, porque estaba involucrada en la toma de decisiones de la intendencia sin tener ningún cargo en la intendencia.
Usurpación de funciones es lo que le tipificaron a Dos Santos justamente por, en su rol de legisladora, realizar tareas vinculadas a la intendencia. A ver, esto que está diciendo Ripoll, lo vimos en su momento, porque el caso Karam estuvo en la agenda periódicamente. Gracias a el trabajo primero del Frente Amplio, después del trabajo de el edil Argañarás y también el trabajo de el Frente Amplio en su conjunto, que apuntaló las denuncias de los ediles de Artigas, pero también las acusaciones de ADEOM y la Federación de Funcionarios Municipales,
los propios funcionarios
del país, o sea, que también estuvieron constantemente en la palestra este tema. Lo que pasaba es que no tenía una dilucidación judicial. O sea, este fue un proceso que se cortó abruptamente con un acuerdo abreviado por parte de los involucrados.
También hay un tema de cuánto fue que los propios blancos, a partir de que tomaron conocimiento de las denuncias, actuaron. Parece bastante evidente que dejaron que actuara la justicia y no se metieron mucho en el tema. Hay que recordar que lo comentamos un poco el miércoles, ¿no? Pablo Karam es una persona muy importante para el Partido Nacional en Artigas. Es un caudillo con una votación histórica en términos relativos, ¿no? Uh-huh. Es decir, para lo que es la votación de Artigas, tiene una votación muy importante. Sus votos pueden eventualmente marcarte la diferencia en una elección nacional, que cosa que no es para nada menor. Y tiene un muy buen vínculo con Álvaro Delgado. También lo tenía Valentina Dos Santos. Ahora están sacando el archivo, sapo, vos lo habrás visto, ¿no? De cuando Álvaro Delgado le envía a los jóvenes militantes artiguenses un mensaje, lo tenemos por ahí, César, para pasarlo, un mensaje de apoyo a la militancia de Artigas y un mensaje donde habla un poco de su relación con Karam y con Dos Santos. Escúchenlo.
Un abrazo enorme a la 2525 de Artigas, a la barra joven de la 2525, la que está movilizada, la que recorre barrios, la que recorre localidades. La verdad que tienen un grupo divino como grupo político, pero divino como grupo de jóvenes políticos. Obviamente hay un mérito importante de un amigo entrañable, de un hermano como es Pablo Karam, que quiero mucho, de Valentina, que ha sido un tractor y es una gran diputada que Artigas tiene y que se tiene que sentir muy orgulloso de este proceso, y a toda esta barra de la 25-25 que generó un grupo de jóvenes que hoy se va a comer la cancha. Así que agradecerles por el compromiso, agradecerles por el esfuerzo. Métanle fuerza, métanle huevo, métanle decisión, métanle entusiasmo. La verdad, estamos todos muy esperanzados en la cantidad de votos que los jóvenes del Partido Nacional y particular la 25-25 va a tener en Artigas. Yo creo que va a ser el departamento más votado del país. Un fuerte abrazo.
Bueno, el espacio de Karam, ya lo dijimos, tuvo más del 70% de los votos en la interna del el Partido Nacional en las internas pasadas, ¿no? O sea, es un sector muy fuerte que venía de repetir intendencia, dos gestiones de Karam. Se esperaba que Valentina Dos Santos fuera la sucesora. Karam había pasado por el Partido Nacional cuando saltó este tema, Jorge.
Sí.
Eso hay que recordarlo. O sea, él fue convocado, fue a dar sus explicaciones y dijo que iba a presentar pruebas que demostraban que en realidad se justificaban esas horas extras denunciadas, cosa que nunca sucedió. El caso siguió por los carriles de la justicia con el desenlace de esta semana.
Bueno, es un poco cruel sacarle este archivo a Álvaro Delgado, porque Pablo Karam era una persona que en todo el Partido Nacional tenía un reconocimiento, no solamente del de Álvaro Delgado. Sin embargo, cambiaron drásticamente todas estas cosas con, bueno, las novedades que tuvimos estos días. Repaso un poco, ¿no? Pablo Karam fue condenado por el delito de omisión de los deberes del funcionario público. Esto es por no denunciar el caso de las horas extras irregulares. El intendente llegó a un acuerdo abreviado en fiscalía, aceptó la culpabilidad, le dieron 14 meses de prisión a cumplir en libertad a prueba y 4 meses de tareas comunitarias. Básicamente, esto es por no haber denunciado en tiempo y forma lo que estaba ocurriendo. Hay una línea política y es que, desde la intendencia de Artigas se hizo una denuncia que fue a fiscalía. Claro, lo que la justicia entiende es que estos hechos se conocían desde antes que se hiciera esa denuncia y que la denuncia llegó recién cuando la situación tomó estado público. Así que lo de que Karam en realidad hizo las cosas en tiempo y forma no corre, porque termina cayendo justamente por eso. Rodolfo Karam, primo del intendente y ex secretario general, y su pareja, Stephanie Severo, fueron condenados por fraude, por el tema de las horas extra irregulares. Valentina Dos Santos, y esto es lo que nos perdimos, sapo, porque no, cuando cerramos el programa y el otro día teníamos feriado, no llegamos a abordar. Ella fue condenada por el delito de usurpación de funciones, con acuerdo abreviado, también aceptó la culpabilidad, 6 meses de prisión, con libertad a prueba y 2 meses de tareas comunitarias. La exdiputada, sobrina y la que Eva era la eventual sucesora de Karam en la intendencia, cae porque ella estuvo a cargo de la designación de las horas extra irregulares. Ella había dado nombre de quienes tenían que tener esas horas extra, cuál era el tope que había que ponerles, y en realidad ella era diputada, no tenía un cargo en la intendencia de Artigas. Hay algunos periodistas que han seguido el tema de la intendencia de Artigas, yo que sé, pienso en el Bicho Amaral, pienso en el Bicho Amaro.
Amaral, está bien.
Sí, me confundí, viste, el otro día por haber visto al Bichi, en nuestro ex operador, en otro contexto, se me patinó. Tenés ese caso y muchos otros, que lo que te cuentan es que Valentina Dos Santos, por ejemplo, había tenido reuniones en el despacho de la intendencia de Artigas. O sea, era una persona que estaba muy compenetrada con la intendencia.
No, es una persona que está en la línea de sucesión, o sea, es suplente de Karam. O sea, y de hecho, ella iba a asumir ahora la intendencia porque Karam se iba a dedicar a la campaña electoral porque quiere ser diputado.
Sí.
Pero había una superposición clara entre las funciones de legisladora y las decisiones que estaba tomando la intendencia de Artigas. De hecho, es la legisladora con menor participación parlamentaria en esta legislatura, en parte porque se pasaba mucho tiempo en Artigas y en parte tomando decisiones de carácter departamental y municipal departamental y no de carácter legislativo.
Hablaba poco, por lo que dicen sus correligionarios y otros legisladores que compartían con ella. No se metía mucho en los temas nacionales. Estaba más abocada a pasar su tiempo en Artigas y cuando le tocaba hablar en el Parlamento, hablaba de los temas vinculados a la gestión artiguense y los problemas de su departamento.
Ella, de hecho, cuando a la salida de la audiencia donde se ratifica su condena en juicio abreviado, digamos, en gesto compungido, al borde de las lágrimas. De hecho, estuvo durante toda la audiencia así con ese rostro como que estaba llorando o que estaba muy afligida. Dijo que a ella, de alguna forma, lo que le había pasado era un exceso de celo, dedicación y compromiso con la administración de la Intendencia de Artigas. Y quizás por eso, porque también esas mismas palabras las ratifica su abogado, Jorge Barrera, que después de que Dos Santos da unas breves palabras, él toma, ¿no?, la palabra ante los periodistas y repite eso, ¿no? Quizás el delito fue el exceso de compromiso y estar encima de funciones que en realidad no le competían, que eran básicamente las funciones de la Intendencia de Artigas cuando ella era legisladora.
Bueno, tenemos por ahí, César, el video de cuando habló, dio unas muy breves declaraciones de Valentina Dos Santos al cierre de su acuerdo con la justicia. Decía esto.
Lo que quiero decir es que estoy muy triste y muy dolorida con todo esto. Todo lo que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo y por mi gente. Y sí sé cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afán de trabajar por mi pueblo. Es todo lo que tengo para decir.
Bueno, ahí está. Después vienen las palabras de Barrera hablando de exceso de compromiso.
Está el tema del acuerdo abreviado, lo adelantó un poquito el sapo, pero nos voy a meter ahí un segundito. Y es que la defensa había hecho este acuerdo porque fuera este cargo de la usurpación, porque hay una lectura que la habilitaría a asumir el cargo como intendenta. Sin embargo, esa lectura fue disputada por distintos abogados constitucionalistas. El artículo 80 de la Constitución establece que cuando se condena una persona se le suspende la ciudadanía y esto impide ejercer cargos públicos. Entonces, parece haber argumentos legales que indican que no puede asumir. Sin embargo, además de los legales, hay argumentos políticos.
Antes de los legales, o sea, dale. Si ella asumiera, según los constitucionalistas, escuché a Rubén Correa Freitas en desayuno, dijo, si ella asumiera el cargo de intendenta, estaría nuevamente usurpando funciones, por lo cual cometería un delito.
Sí, y todo lo que haga sería nulo.
De hecho, decían, bueno, Karam, que todavía no renunció, estaría eventualmente cometiendo un delito si él no deja su cargo, porque estaría usurpando una función, porque él tiene prohibida vedada su ciudadanía, sus derechos como ciudadano, porque está condenado.
Tenés a Rodolfo Karam y Valentina Dos Santos, ambos renunciaron al Partido Nacional para no complicar a su fuerza política, esa fue la explicación. Y Pablo Karam, por otra parte, pidió ir a la Comisión de Ética, por lo que hay que ver qué ocurre exactamente en su caso particular. ¿Qué pasa con Karam, ¿no? Cuando renuncia Karam y tiene que asumir a alguien. Bueno, como bromeamos un poco, hay una línea de problemas ahí. A la propia Valentina Dos Santos está complicada. Hay otra suplente que también está complicada, investigada por otra cuestión. Entonces, hay es difícil dilucidar qué es lo que va a pasar.
Es complicado. A ver, volviendo a la Correa Freitas, se decía, bueno, si Valentina Dos Santos asume, es lo que está discutiéndose ahora, ¿no? Si va a asumir o no. La Constitución se lo prohíbe. Si ella asume, eventualmente sería la Junta Departamental de Artigas la que tendría que pedir que se baje del cargo. O la propia justicia, en los hechos, o sea, ya se sabe que ella no puede asumir el cargo de intendente. Entonces, no puede hacerlo porque estaría violando la Constitución. Entonces, ¿qué pasa si lo hace? O sea, ¿quién le tiene que marcar la infracción? Bueno, eventualmente la Junta, la Corte Electoral, o sea, hay algún organismo que tiene que marcarle eso. Y aparte, eventualmente podría ser judicializada por eso que decía de la usurpación de funciones.
En los papeles, ella ya no pertenece más al Partido Nacional. Sin embargo, el que se pronunció sobre esta decisión de qué hay que hacer y qué no hay que hacer fue el propio Álvaro Delgado, que dio una rueda de prensa donde habló extensamente. Vamos a escuchar varias de las cosas que dijo, pero una de las cosas principales es que él entiende que Valentina Dos Santos no debería asumir. Escuchen lo que decía Delgado en esa ronda de prensa con la cámara de Canal 5.
¿Se siente defraudado?
A ver, sensación es rara, ¿no? Porque es una situación que no es nueva, porque es una denuncia vieja, donde surge a raíz de que tiene varios orígenes. Después la denuncia penal también tiene varios orígenes, porque sé que hay ediles que renunciaron de varios partidos, sé que el propio intendente y la propia intendencia también denunció esta situación después de haber hecho lo que tenía que hacer, que es una investigación administrativa, y se llega a esta conclusión que, bueno,
que es la conclusión que determinó la justicia, en este caso lo que uno puede gustarle o no gustarle, pero la situación de la justicia hay que acatarla.
¿Cómo lo toma usted? Porque nuevamente hay un tema ético.
Por eso, ¿cómo se siente usted?
Contento no, seguramente que no. Contento no. Yo creo que hay un sentimiento de mucha frustración, sobre todo porque hay una situación irregular que a raíz de la propia denuncia, entre otras de la Intendencia, tuvo ribetes penales con consecuencias penales y el partido actuó como tiene que actuar, que es, en este caso, habilitando y procesando la renuncia al Partido Nacional, que no es poca cosa, de la diputada electa por el LEMA, de otro funcionario municipal y, reitero, la Comisión de Ética que se pronunciará a raíz del Intendente Karam, que bueno, que es el que había hecho también, en este caso, la denuncia penal correcta.
Jorge, te voy a actualizar información que está saliendo ahora, ¿no?
Actualice.
Karam no renuncia a la Intendencia de Artigas, esto lo está informando el diario El País, hasta que se defina su situación jurídica. Lo mencionamos recién, los constitucionalistas dicen no puede ejercer la ciudadanía, no puede estar en el cargo de Intendente Karam porque ya fue condenado, ya tiene una condena encima, él no puede ser el Intendente, estaría usurpando una función. Bueno, lo que informa el diario El País es que está esperando dar el paso mientras se analiza tanto su situación jurídica como la de la exdiputada Dos Santos, y que esta situación fue trasladada a los líderes del Partido Nacional, según informó El País Fuentes Políticas. La definición de esperar también fue comunicada al presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, quien señaló al país que, dada esta situación, no tiene motivos para convocar a los ediles este viernes para aceptar la renuncia de Karam y designar un nuevo intendente, dijo Barreda. Me dijeron que no renuncia porque se está buscando información de la Corte Electoral para saber si se le suspende o no la ciudadanía. Se ha manejado que a Valentina también se le suspenderá la ciudadanía, pero eso tendrá que ser una respuesta que nos dé ella, porque nosotros la vamos a convocar igual como intendenta suplente para que asuma, y ahí nos tendrá que decir que no está en condiciones de aceptar.
Hay un tema que no nos metimos, sapo, que puede tener que ver también, y es la aspiración de Karam. No puede repetir la intendencia, ¿no? Era ser candidato a diputado. Uh-huh. Y hay que ver si se puede presentar
o no. No, no puede. O sea, según
los pasa lo mismo.
Según los constitucionalistas, él no puede ser elegible. La Corte Electoral no puede permitir que Pablo Karam integre una lista. Porque yo tiene suspendida su ciudadanía.
Yo creo que lo que están pidiendo también es, te cuento cómo sería, uh-huh, el funcionamiento, ¿no? La justicia se pronunció. Ahora lo que quieren es que la Corte Electoral ratifique cuál es la situación de Pablo Karam. Si puede estar en una lista o no. Si puede estar en una lista pero no puede asumir hasta que no cumpla la sentencia. Me parece que están averiguando eso también, ¿no?
Sí, y Valentina Dos Santos sí eventualmente va a poder ser candidata a la intendencia porque ella tiene una condena por 6 meses. Si no me equivoco, son 6 meses.
Sí.
Por lo cual en enero estaría terminando de cumplir su condena. Y las municipales, las departamentales son en mayo. Entonces ya, digamos, las listas se armarían en febrero. No tendría problemas eventualmente Dos Santos de presentarse. Ahora sí tendría problema, en todo caso, de presentarse por el Partido Nacional. Porque renunció al Partido Nacional. Y no podría presentarse por otro partido porque se presentó a las internas. Entonces también Dos Santos tiene un problema ahí.
Y bueno, es efectivamente un problema a resolver. A Delgado, en esa rueda de prensa, sapo, le hicieron la pregunta más incómoda, ¿no? Y es si él pensaba que lo que había pasado en este caso, primero, afectaba al Partido Nacional en general, uh-huh, como institución, y si lo afectaba a él como candidato en medio de unas elecciones que te caiga el procesamiento de distintos dirigentes políticos, ¿Cómo veía él esa situación? ¿Si afectaba al Partido Nacional? ¿Si lo afectaba a él? Esto decía Álvaro Delgado.
¿Afecta al Partido Nacional en cuanto a su imagen de cara a la campaña?
Miren, si no hubiéramos hecho nada, seguro que sí. Obviamente el Partido Nacional es responsable directo de la administración. Es más, yo de esta situación me enteré cuando salió en la prensa. Y de las alguna de las consecuencias de esto me fui enterando a través de la prensa y la charla que en el día de ayer tuvimos con los involucrados junto con la presidenta del directorio.
Pero la denuncia, no es un tema. La popularidad de ellos anteriores.
Por eso dije que yo me enteré cuando salió en la prensa
lo de la denuncia de las horas extras. Me enteré, porque hablé en su momento con el intendente Karam, que hizo una investigación administrativa. Después me enteré por con el intendente Karam, que de la investigación administrativa hizo una denuncia penal denunciando esta situación. Y bueno, me enteré en el día de ayer que habían tenido actuación fiscal, con decisión fiscal, y creo que el aval judicial que se estaba dando en estas horas, por lo que me dicen. Por eso el partido, por eso...
¿La presentación del directorio del Partido Nacional, los tiempos?
Los tiempos fueron ayer, y ayer mismo el directorio procesó las renuncias al partido de dos de los implicados, y en la próxima sesión va a dar trámite a la Comisión de Ética del Partido Nacional. En esto hay que ser muy firme. Lo que está mal, y independientemente del partido que corresponda, ¿no? Uno no puede tener dos cristales para mirar estas cosas. Yo dije y empecé diciendo, tengo un sentimiento personal muy triste, amargo, es una situación que no me pone contento, es una irregularidad que no comparto, y obviamente las consecuencias, una vez que la justicia habló, son las que el partido determinó.
Ahí tenía lo que decía Álvaro Delgado. Por último, pero no menos importante, habló Valeria Ripoll. La gente fue rápidamente a consumir el archivo con fruición de Valeria Ripoll pegándole al clientelismo, al caso de Artigas, hablando de las intendencias del interior, cómo se manejan a veces como patrones de estancia. Y en la Sport 890, Valeria Ripoll habló sobre sus declaraciones previas y si había cambiado su pensamiento en algo. Escúchenlo.
Lo que entiendo, lo que estoy convencida que está mal, y lo que está mal, y no voy hoy a dar marcha atrás de lo que denuncié en su momento. Creo que la justicia laudó del lado de lo que nosotros habíamos denunciado, que a ver, no es información de Valeria, es el propio sindicato de allá que nos trasladó la información, los propios trabajadores de distintos puntos de Artigas que plantearon la situación. Esto lo tomó la justicia después, por lo tanto la denuncia nuestra, más allá de que no fuimos la que lo presentó a la justicia, fue en el momento en que algunos ediles lo hicieron y que después el propio Karam también, después de hacer la investigación que hizo interna en la intendencia, termina llevando la justicia a esto. Por lo tanto, está claro que no voy a justificar lo que está mal, y por algo la justicia procesó, porque habían cosas que estaban mal. Yo no sé si la gente esperará hoy que porque estoy en el Partido Nacional yo diga otra cosa o me retracte de lo que dije. Nunca, para nada. No voy a defender nunca lo que está mal, y mucho menos si lo hace un compañero mío, más allá que hoy ninguno de los dos está dentro del Partido Nacional. Pero no me voy a desdecir para nada, y bueno, y la justicia termina confirmando que habían cosas que se estaban haciendo mal. O sea que, ¿por qué me retractaría? Y es más, debería la gente decir, bueno, alguien que después resolvió estar en este partido mientras la justicia estaba investigando este caso, lo hice por convicción y lo sigo manteniendo. Hoy laudó, hay procesamientos, no voy a defender obviamente estas situaciones por estar dentro del Partido Nacional, y la verdad que me alegra mucho que ya no formen parte del partido y no representen al partido.
Contundente, Ripoll. Digo, no podía decir otra cosa, ¿no?
Valeria Ripoll.
Ella fue la que acusó en su momento, una de las principales acusadoras, y hoy cuando se termina este entuerto, reafirma su dicho.
Preguntan en el chat de YouTube en la Sport, sí, fue en declaraciones.
Con Seba Giovanelli, ¿no? Apertura Sport.
Que hace notas políticas también.
El famoso episodio de Candia, ¿se acuerdan? Salió por ahí.
Antes de la canción de arranque.
Último momento. Otro último momento. Porque, a ver, ahora ya. Es un hecho que el juez letrado de primera instancia de Artigas, de primer turno, le comunicó a la Corte Electoral acerca de las sentencias correspondientes a Pablo Karam, Valentino Santos, Rodolfo Karam y Stephanie Beatriz Severo.
¡Pará!
Esto lo informa Montevideo Portal.
Dame breaking news, Alvin. Esto es una noticia de último minuto.
Bueno, ni tanto. En realidad, básicamente, lo que tendría que pasar ahora es que ellos oficialmente se tienen que sentir inhabilitados para ejercer en la comuna de Artigas.
O sea, ¿Cómo?
La Corte Electoral ya está al tanto de la sentencia de juzgado de letrado de primera instancia de Artigas, ¿no? De lo que sucedió con estas personas. De la Corte Electoral, yo no sé si le tiene que comunicar a ellos o simplemente ya está notificada la Corte Electoral de lo que sucedió, y con eso bastaría para que ellos no tengan la menor duda de que no pueden ocupar el
sillón. ¿Vos decís que esto llegó a la Corte municipal? Y ahora la Corte dice, bueno, ya está.
Ya está, o sea...
¿Esperan que yo haga una carta diciendo no pueden?
Y bueno, la ley es la ley. La Constitución es la Constitución.
Por sobre todo, Sapo.
Por sobre todo. Y su ignorancia no te exime de responsabilidad.
La ignorancia de la ley no es excusa. ¿Te puedo traficar brevemente un pequeño editorial antes de la canción? Uh-huh. Cortito, porque en el chat de YouTube de Fácil Desviarse se dio todo un debate sobre situaciones previas, ¿no? ¿Qué había pasado en los gobiernos frente amplistas con casos sonados de corrupción, etcétera? Y uno incluso dijo, esperen a ver si mencionan a Sendic. Dije que si mandaban 10 mensajes, iba a decir al aire la palabra Sendic. Y llegaron 10 mensajes, así que usé la palabra Raúl Sendic al aire. A mí me parece muy interesante esto último que dijo Valeria Ripoll. Que viste que en estos días se ha discutido mucho sobre el carácter de Valeria Ripoll. ¿Qué convicciones tiene Valeria Ripoll? Una persona que cambió de opinión en muchas cosas en muy poco tiempo. Me parece bastante contundente lo que dijo ella. Si yo condenaba un hecho que estaba mal, ¿tengo que dejar de condenarlo porque lo cometen personas que están en mi fuerza política? Que creo que es el tema de fondo que hay acá. Yo creo que a veces la gente cuando se tranca, y voy a ser contundente ahí, se trancan en cada vez que pasa algo malo del gobierno que militan, ya sea de un lado o del otro, van al archivo y decir, bueno, ¿y por qué? Y van al archivo de algo que pasó en el gobierno anterior. Si a vos te enojaba lo que hizo mal un gobierno, y si después cambia, y el gobierno que vos militabas hace cosas parecidas, peor, o que están reñidas con lo que a vos te parece que está bien, si vos después salís a defenderlo, no tiene sentido. ¿Para qué militás? O sea, si tu convicción y tu militancia pasa por defender siempre a los que están de tu lado y atacar siempre a los que están en contra. Y cuando lo que tenés al lado hacen cosas que están mal, no lo decís. ¿Qué sentido tiene? Parece que Valeria Ripoll dio una declaración bastante inteligente. En el sentido de, si yo estoy en contra de algo porque está mal, tengo que seguir en contra de algo que está mal. Lo dijo el propio Álvaro Delgado. No vamos a medir una cosa según está mal o no, dependiendo de quién la hace. A mí me parece que cuando la gente se termina trancando con ese tipo de cosas, se olvida de ese detalle que no es menor. Que lo dijo Delgado, lo dijo Ripoll. O sea, si realmente eso no te satisface, ¿qué es lo que te puede satisfacer? Y después está el otro tema, y es ¿qué le hace mejor una fuerza política? ¿Defender a ultranza a alguien que hizo algo que está mal? ¿Le hace bien? ¿Alguien, por ejemplo, puede decir acá que al Frente Amplio le hizo bien defender a Raúl Sendic hasta que eventualmente le soltó la mano? No. Ahora, vos tenés, siempre que estás en el gobierno, una definición por hacer, ¿no? Si alguien de los tuyos comete algo que está mal, podés o ir a fondo o podés aguantar, ver, jugar a la chique, ver a ver qué pasa, patearla para adelante. La pregunta es si vos haciendo todo eso, el saldo es positivo o negativo. A veces es positivo, porque la gente se olvida, porque el tema medio como que queda en la nada y te puedes hacer un poco el boludo. Pero a veces, cuando pasan cosas como esta, que hay una definición de la justicia, haberla pateado para adelante no te terminó ayudando. Porque si vos hubieras actuado mucho más rápido, ibas a quedar mejor. Al vos patearla para adelante, la demostración no fue de fuerza al defender a un compañero. Fue de debilidad, de que pasó algo que estaba mal y en vez de salir con todo, te guardaste, esperaste, te la jugaste a ver que no pasaba nada y algo pasó.
Hay que...
Pequeño editorial, Sapo.
Hay que ver... qué pasa con Pablo Karam, ¿no? Y qué pasa con su futuro en el Partido Nacional a partir de lo que defina el Comité de Ética del Partido Nacional. Pero vos pusiste el ejemplo de, bueno, podés, o sea, actuar de una o generar evasivas, esperar a ver qué lado de la justicia.
Bueno, chique, ¿viste?
Yo no sé si el caso Karam, donde el Partido Nacional claramente lo que hizo es esperar al fallo judicial y hasta último momento apuntalaron al espacio de Karam, con esos videos que veíamos, por ejemplo, de Álvaro Delgado, o sea, hasta las internas mismo, ¿no? Si el aguantar la pelota hasta a ver que falle la justicia, lo va a jugar en contra al Partido Nacional. Ahora lo que hicieron fue, como está, ellos renunciaron, el Partido Nacional tiene que definirse por su comité de ética lo que hace con el exintendente, digo exintendente porque no tendría por qué asumir, pero no sé si haber tomado una definición hace 6 meses, 8 meses, que cuando saltó la liebre, o ahora cambia en algo, digamos, la mirada política que tenga la gente sobre cómo manejaron el asunto. No lo tengo muy claro.
Para el debate, Sapo, pero antes del debate te cuento dos o tres cositas.
¿Para qué pasó con...? Porque salieron... No, por ejemplo, no me mostraste la dura salida de Irene Moreira.
Ay, cómo me faltó eso.
Senadora de Cabildo Abierto, artiguense ella, edil por el departamento de Artigas.
Ese es el archivo, ¿no? Ese
quien,
es el archivo.
Apenas se enteró de estas condenas, salió a pegarle fuertemente a los Karam y a su entorno. Y ya de paso aprovechó la volada para decir que Artigas necesita un cambio. Y de alguna forma se presenta ella como el cambio en Artigas. ¿La tenemos por ahí, César? Vamos a escucharla.
Tener en cuenta otra situación, Emi, que es que tanto Moreira, como también parte de lo que es la familia Manini Ríos Moreira allí en Artigas, son dirigentes del departamento, donde de alguna forma llamó a la militancia, pero también a la población del departamento a confiar por Cabildo Abierto para tomar el poder electoral allí en Artigas. Todo esto lo dice Moreira, en definitiva, recordemos por lo que sucedió el pasado año cuando desde la propia coalición, desde la propia torre ejecutiva, se optó para que pida la renuncia por lo que fue la entrega irregular de una vivienda y es entonces que Moreira dejó el ministerio para estar ahora en el Senado. Pero esto es lo que decía más temprano aquí en el Eroche.
Es un tema que preocupa como artiguense, porque el dinero de las horas extras, el dinero de que se pagó, digo, es el dinero tuyo, mío, de doña María y don José que nos está viendo, escuchando. Entonces digo, vaya si hay que ser cuidadoso cuando se maneja dinero ajeno. Se habla de ahí de que hay una pérdida de 8 millones de dólares. Fíjate, digo, a veces es bueno hacer comparaciones para ver realmente el monto, lo que significa esos 8 millones de dólares, y que inclusive algunos hablan hasta que puede llegar a 9. Son, acá en Artigas sería, tú sabes que uno de los rubros en viviendas que más se ha hecho es la autoconstrucción asistida en terreno propio. Eso significaría unas 320, 304 casas, o es decir, 320, 340 familias que hoy podrían estar bajo un techo digno con esto intensa fría, con estas heladas que ha habido. Digo, entonces realmente es una injusticia muy grande. Nosotros no estamos en contra de las horas extras, ni mucho menos. Las horas extras es una posibilidad que le da al funcionario que necesita y que puede cumplir, tener ese plus, ese extra. Lo que sí, digo, hay que cumplirlo. Y acá, evidentemente, habían horas extras que se dieron en feriados, en domingos, que todo el mundo sabía que no se estaba cumpliendo. Entonces, digo, ojalá se pueda poner en orden la casa, como se dice vulgarmente, porque esta situación creo que queda mal el nivel político, la política en general, los políticos en general.
Yo creo que ni los ediles de Frente Amplio de Artigas se animaron a tanto como Moreira al decir que con 8 millones de dólares
320.
Se podían haber construido 320 casas, ¿no? Poniendo el clásico contraejemplo que deja por el piso al acusado.
Qué archivo delicioso, sapo. Pero acá hay un ejemplo de lo que comentaba antes, ¿no? Y es, claro, Moreira, ¿cuál es su argumento? Lo que Moreira dice es: los blancos que me pidieron a mí la renuncia por el caso de, Moreira diría, supuesto clientelismo de darle vivienda a militantes, son los que después se llevaron 8 millones de dólares de una intendencia en horas extra para militantes, dirigentes suyos, y me vienen a hablar a mí de ética. Lo que la gente termina entendiendo es que la que le dio vivienda a militantes se está peleando con los que usaron horas extra de una intendencia para pagarle a militantes y dirigentes plata. Y al final uno lo que termina entendiendo es que nadie tiene la altura ética para recriminarle nada a nadie. Y ahí bajamos todos la vara, en la cual la gente queda absolutamente descreída de todo. Y dice, bueno, al final, ¿de quién me tengo que agarrar? Y Moreira, que le tire esto, se entiende porque es una chicana política, ¿no? Es una chicana en contra de los blancos, es una chicana... Artigas, Cabildo quiere pisar fuerte en Artigas. La propia Irene Moreira de Artigas, ella hizo un tuit donde habló de que la única alternativa para Artigas era Manini Ríos. O sea, los cabildantes quieren sacarle un electorado ahí a los blancos. Pero lo que te quiero decir es, Moreira, que ante el caso de las viviendas, ella entendió que hizo todo bien y que lo volvería a hacer, porque su declaración en la conferencia que hizo inmediatamente fue que no hizo nada mal y que lo volvería a hacer. ¿Le puede recriminar a alguien un caso como estos? Yo no sé. O sea, entiendo que en el juego político de la chicanada todo vale y se puede chicanear cualquiera.
Moreira puede decirte, no, a mí yo no terminé un juicio abreviado aceptando mi culpabilidad.
Bueno, ahí va. Ese es un argumento.
Nadie me ha pedido
un
desafuero, no me ha pedido nada. Yo sigo acá ejerciendo mi rol y tenés a un intendente que acaba de ser condenado.
Ese es el argumento, ¿no?
Y que el Partido Nacional no tomó una decisión draconiana como si tomaron con mi puesto como ministra de Vivienda. En el caso de Karam, lo que aceptar, porque Karam no renunció al Partido Nacional, Pablo Karam, sí Rodolfo, sí Stephanie, sí Valentina Dos Santos. Pablo Karam no, él mismo se dispuso para que lo cite la Comisión de Ética. A Moreira la sacaron de puesto.
Bueno, quedará para después. Sapo, te adelanto dos cosillas. Cosilla número uno, se viene la canción de arranque de Diego Sass, como siempre va a estar dedicada a alguien, a alguna figura uruguaya o internacional, como es habitual en él, dale Catanga. Y hoy viene el escribano Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, entrevistado en Fácil Desviarse, lo vamos a tener en un ratito. ¿Qué canción tenemos para hoy?
Antes de pasar la canción, ahí va, lo puso César, puso la placa en YouTube. Habíamos hecho la convocatoria el miércoles porque vamos a proyectar el viernes de la semana que viene en Magnolio Sala con un programa en vivo especial. El documental Fuck You, el último show, sobre el último show registrado de Sumo. Después vendría la muerte de Luca Prodan. Hicimos una convocatoria porque va a ser una proyección gratuita. Y bueno, dimos una casilla de mail para que se anotaran y ya es recontra agotadas las entradas. Lo que sí les puedo decir que puede que eventualmente gente, pues les pedimos cuando les confirmamos que van a asistir, les pedimos que si no pueden ir, avisen, así otras personas que se anotaron pueden participar. Así que yo intuyo que va a aparecer algún cupo más y entre las personas que mandaron mail vamos a avisarles que quedan confirmados. Pero en este momento ni manden porque ya está recontra agotada la sala. Se suma la gente de Cabezas Beer que va a ofrecer un beberaje, porque la idea es de 18 a 19 vamos a hacer el programa en vivo de la sala entrevistando a los realizadores. Vamos a hacer un corte, ahí nos vamos a poder tomar unas Cabezas Beer y después de las 19:30 sí proyectamos el documental. Pero bueno, los que escribieron y no recibieron confirmación, sepan que eventualmente puede llegarle una porque alguna persona se baje. Ahora sí, canción.
¿Dedicada a?
Dedicada a Alvin, nuevamente, porque estoy muy enroscado. Un nuevo enamoramiento con el 20th Century Breakdown de los Green Day, Peacemaker.
Believer, I'm in a state of grace, for I am a Caesar, I'm gonna seize the day. We'll call it the Banshee, hey, 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 hey. As God is my witness, the infidels are gonna pay. We'll call the assassin, the orgasm, a spasm of love and hate. For what will divide us, the righteous and the meek. We'll call Detroit, I drink from a well of rage. I feed off the weakness with all my love. We'll call on the captain, hey, 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 hey. We'll get to the lover that you were dreaming of. Well, this is a standoff, a Molotov, cocktails on the house. You thought I was a write-off, you better think again. We'll call the peacemaker, hey, hey. Send you back to the place where it all began.
at the end of the Sierra.
Fácil desviarse.